Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 13 del 29 de octubre de 2019. Un día más, ¿quién vive? En el estudio, esta vez, estamos, como siempre, Eduardo San José, como decimos, alma y cuerpo de Radio San Gabriel, que va despegando cada vez más, se está convirtiendo ya en una radio que no tiene que enviar nada a ninguna radio comercial. También, como siempre, está Gema, nuestra querida Gema.
Buenas tardes.
Gema Pi, nuestra agente de La Habana, decimos. Y bueno, estoy yo, el que os habla. Hoy trataremos de un tema muy importante y estamos en familia. Y Edu también va a ser hoy locutor con nosotros.
Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención. Las emociones, en definitiva, son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria.
Este texto pertenece a un libro llamado Neuroeducación, de Francisco Mora Teruel, y es un libro que habla sobre el aprendizaje en nuestros días y seguramente en cualquier época, pero sobre todo en esta época que nos toca vivir.
Entonces, después de haber leído esto y esta introducción que acaba de hacer Chema, vamos a preguntarnos, ¿quién vive?
Chema, ¿quién vive?
¿Quién vive? En este programa lo que queremos hablar o debatir es cómo se produce el aprendizaje hoy en nuestras aulas, cómo los alumnos aprenden y qué podemos hacer los profesores para facilitar ese aprendizaje en el aula, si es que podemos definir cómo se aprende.
Además, contamos con dos profesores y una alumna, porque yo aún sigo estudiando, así que podemos tener las dos versiones y los dos puntos de vista.
Es una alumna que, aunque está en la universidad hace poquito, estaba en nuestras aulas, ¿no? Con lo cual las cosas han cambiado, pero a lo mejor no han cambiado tanto, ¿no? De hace 2-3 años, aunque tú sigues siendo alumna, ¿no? Y también nos puedes decir qué cosas te vienen bien para aprender. Y dos profes que vemos la realidad desde el otro lado, ¿no? Y también cada día nos cuestionamos si lo que hacemos en el aula es válido, es suficiente, activa el aprendizaje de los alumnos o no. Una de las cosas que más dice en el libro es hay que encender primero la emoción. Hay muchas cosas que se dicen en este libro que por supuesto recomiendo a todos los que nos escuchéis, que son cosas que los profes ya sabíamos. Sabíamos que algunas cosas funcionaban en el aula y sabíamos que si la relación con los alumnos era buena, si existía un clima propicio en el aula, pues es verdad que los alumnos aprendían de manera mejor. Eso que nosotros intuíamos, pensábamos, nos lo transmitíamos unos a otros, ahora parece ser que es una cosa demostrada, ¿no? Que se han hecho experimentos que demuestran que si se conecta a través de la emoción, el aprendizaje es mayor, ¿no? Estudios del cerebro, etcétera, ¿no? Lo que sea que hayan hecho para descubrir que eso es así, ¿no? Vale, pues ya tenemos un hecho cierto. Todos los profesores deberíamos saber, ¿no? Cuando entramos en un aula, que hay que encender primero la emoción.
Sí, además se nota mucho como alumno cuánto te puede llegar a gustar una asignatura simplemente por el profesor que te la está impartiendo. Hay profesores que están mejor preparados para dar un tipo de asignaturas que otras, pero hay veces que por temas de horarios y, bueno, muchos temas administrativos dan asignaturas que ni ellos mismos quieren dar, y eso los alumnos lo notan y hace que asignaturas que pueden ser increíbles y puedes aprender muchísimo se quede pues nada en el ámbito de teoría y examen, y es una lástima.
Porque aquí a lo mejor con el tema de la emoción se podían pensar dos tipos de cosas, ¿no? Primero, una emoción puede venir de que el profesor intente empatizar con los alumnos, ¿no? Intente que el tiempo de su clase sea un tiempo en el que el alumno esté a gusto, pueda preguntar, se encuentre en condiciones de poder aprender, ¿no? Una cosa es esa, ¿no? Ya independientemente de la asignatura, si quieres. Y la segunda parte es que el profesor esté tan conectado emocionalmente con aquello que imparte, que sea capaz de transmitir esa emoción, ¿no? Esa pasión por aquella materia que está impartiendo. Quizá deberían darse las dos cosas, es una situación ideal, ¿no? Que uno sepa la manera de que en el aula sucedan cosas que están bien para aprender, y en segundo lugar, pues que lo que estés explicando pues sea para ti objeto de emoción, claro, porque si tú explicas cosas que no te interesan, pues seguramente eso también lo transmite, ¿no?
Sí, y la parte que has dicho de empatizar con los alumnos es muy importante, porque a veces tienes que saber qué perfil de alumno tienes delante, porque si estás dando matemáticas a un alumno que sabes que no le gustan las matemáticas, pues sabes que no puedes impartírselas simplemente de la forma de hacer un ejercicio y ya está, hasta luego, sino más pues ver cómo puedes hacer que ese alumno entienda las matemáticas y en cierto sentido le acaben gustando las matemáticas.
Bueno, yo, según estáis hablando, bueno, primero, buenas tardes a todos, que esta vez me he pasado al lado
se
de la,
al otro lado,
de la locución.
No sé si oscuro, luminoso, pero se ha pasado.
Dar una enhorabuena por el programa, que aunque yo lo hago con vosotros la parte técnica, pero la locución os encargáis vosotros. Yo lo escucho, además de hacerlo con vosotros, lo escucho después, y me parece un programa súper interesante y me hace mucha ilusión que me invitéis a hablar y a expresar mi opinión también. Yo creo que ambas cosas son complementarias. ¿Por qué? Si, por ejemplo, tú empatizas con el profesor, conectas con el profesor, a lo mejor la asignatura no te gusta, pero como te puede caer bien esa figura, a lo mejor un poco carismática, te llama la atención, pues le vas a hacer como caso simplemente por esa conexión. Aunque la asignatura no te guste, pero le tienes cariño a esa persona, ¿no? Pues yo creo que por ahí tenemos esa visión, ¿no? Pero luego la segunda parte sería la segunda visión, la de conectar con la asignatura. Imaginaos que no conectamos con el profesor, pero la asignatura te encanta. Es verdad que si el profesor, o el maestro en este caso también, está entusiasmado con lo que enseña, aunque a lo mejor no empatices con él, pero lo vas a saber transmitir con muchísima emoción, y además va a ser un buen profesional que va a saber bien cómo lo explica y se va a preparar bien sus clases. Entonces, de las dos formas, yo creo que vas a poder conectar. Puede haber más vías en las que no conecte ni con la asignatura ni con el profesor. Entonces ahí está más complicado. Pero pienso que en casi todos los casos, si como maestro eres un buen profesional y te preparas, ya tienes esa parte ganada. Y luego encima, si empatizas, que eso muchas veces tú te puedes esforzar, pero es que a veces ese feeling que hay con las personas a veces no ocurre. Pero creo que los maestros también, o los profesores, yo me considero maestro porque es lo que soy, nos esforzamos también en intentar llegar a todos. Y si no llegas, a lo mejor incluso con eso son con los que pones ese plus, que a lo mejor ya pones de por sí, pero dices, como veo que no le llego a terminar de caer bien, voy a intentar esforzarme más.
Porque Edu, lo que tú dices, que seguramente es verdad, es que quizá hay profesores que empatizan mucho con los alumnos, a lo mejor más de lo normal, ¿no? Y sin embargo luego no empatizan con su propia asignatura, es decir, que realmente buscan una conexión con los alumnos, ¿no? Y luego, pues a lo mejor los alumnos no aprenden tanto, porque realmente el profesor tampoco se pone en ese objetivo. Quizá, como decía Gemma, tiene que dar asignaturas que no son específicas suyas, y a lo mejor, pues no sé, no siente tanta pasión por esas asignaturas, las tiene que impartir, y a lo mejor, bueno, pues busca cubrir eso, ¿no? Con una relación con los alumnos, que eso está muy bien, pero al final estamos para que aprendan las cosas que enseñamos, ¿no?
Claro, yo tengo una profesora en la universidad que nos contó la anécdota de que a día de hoy ella imparte una asignatura porque cuando ella estudiaba en la universidad esa asignatura no le gustaba nada por la profesora, porque bueno, tendrían un feeling que chocaba, y entonces ella decidió hacerse profesora de esa asignatura para dar esa teoría que tanto le gustaba, y a día de hoy está impartiendo eso en la universidad. Y bueno, todo lo que estamos hablando, pues al final se nota la pasión de los profesores, como en cualquier otra profesión se nota cuando alguien tiene esa pasión sobre lo que está explicando, y cuanto más pasión tengas, mejor la transmites, si no, no puedes transmitir nada.
Hay que decir también, o sea, yo ahora voy a hablar a nivel personal y por supuesto no voy a pontificar, yo hablo de mi experiencia personal, ni siquiera creo que a lo mejor lo que digo sea así, yo es lo que pienso, ¿no? Después de casi 30 años dedicado a la educación, ¿no?, y haber visto distintas generaciones, pues yo tengo algunas certidumbres, que no verdades, de cómo pueden funcionar las cosas, y es lo que voy a transmitir aquí, pero por supuesto que no es dogma de fe y seguramente mucha gente piense otras cosas, ¿no? Yo, que doy matemáticas en cuarto de la ESO y doy física también en bachillerato, creo que en general cualquier alumno que ha llegado a cuarto está capacitado para aprender lo que las matemáticas te exigen saber en cuarto de la ESO, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo puede aprender, salvo que tengas algún tipo de cosa, ¿no?, que te impide aprender las matemáticas, como una discálculia o cosas así. Y ni siquiera, a lo mejor también con eso se pueden aprender bastantes cosas, ¿eh? Pero yo confío que todo el mundo tiene la capacidad. Lo que sí que es verdad que detecto que no todo el mundo tiene la misma motivación, ¿no? Y es, o sea, hay que encender un poco esa llama, ¿no?, esa pequeña motivación por aprender la asignatura, porque sin eso no puedes hacer nada. Ese es el primer paso, ¿no?, que de alguna manera consigas que los alumnos tengan cierta necesidad de aprender eso más allá de lo que signifique aprobar un examen, ¿no? Porque ya sabéis que todos estamos orientados muchas veces hacia, vale, déjate que me quede en el examen, esto entra, esto no entra, y si esto entra me lo estudio y a ver si tengo suerte, ¿no? Creo que despertar la emoción está bien. Para eso, creo que todo profe tiene que hacer un buen diagnóstico del grupo que tiene delante, porque los grupos cambian de un año a otro y de una letra a otra también, porque a veces los grupos están condicionados por las elecciones de los alumnos, ¿no? Entonces, un buen diagnóstico inicial es fundamental, porque no puedes entrar igual en una clase en la que todo el mundo se le dan bien las matemáticas, porque ha escogido una opción de ciencias y sabe que en su futuro están las matemáticas, en otro grupo que a lo mejor es el último año que dan la asignatura. Entonces, ese diagnóstico inicial es clave. Un profesor que no haga ese diagnóstico y que explique igual, esté quien esté delante, pues yo creo que va a fracasar, sinceramente.
Bueno, también hay que tener en cuenta, evidentemente, como comentábamos, que no es lo mismo las etapas, ¿no? No es lo mismo dar clase en educación primaria o en infantil, que en la universidad, que en bachillerato, porque además cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Yo sé que en bachillerato, por ejemplo, tienen un poco el tema de la selectividad o el tema de la PAU, ¿no?
Sí,
o si, EBAU ahora, EBAU. Yo es que soy muy antiguo ya. No sé ni cómo se llama, fíjate si esto ya otras cosas. Entonces, ahí, evidentemente, empatizar con el profesor, que empatice con los alumnos y que les trate, evidentemente, de la mejor forma, siempre es muy interesante. Pero ellos están pensando en su salida profesional y los profesores, o sea, la parte de relación es fundamental. En cualquier caso, en la universidad también, incluso estás haciendo un posgrado, un máster, siempre eso hay que, y a veces se deja, ¿no? Es que ya eres una persona adulta y las relaciones dan igual. Hombre, puedes estar en la universidad como segunda carrera incluso, y que si no conectas con un profesor esa asignatura te puede dejar de gustar también, ¿no? Pero bueno, tú como persona adulta pues ya tendrías que estar de alguna forma capacitado para dejar de lado esas cuestiones personales y llevarlo a lo más práctico, que es decir, pues me tengo que sacar esta asignatura para aprobar la carrera, que es el resultado final. Pero cuando son pequeños, yo creo que va súper unido. O sea, se supone que todos los maestros, en principio que somos de primaria, por ejemplo, o en infantil, luego hay especialistas, pero que estás capacitado más o menos para dar todas las asignaturas o todas las... Y tampoco es que sean asignaturas complejas a nivel de contenidos. Hay una cuestión que es muy importante que se llama, por ejemplo, el tema de la didáctica, ¿no? Que es cómo enseñar. Por ejemplo, las matemáticas en bachillerato o en la ESO o en la universidad, yo entiendo que serán muchísimo más complejas y si no eres experto, pues eso de estar un nivel por encima del alumno me parece que es insuficiente, ¿no? A lo mejor para estos niveles. Pero en primaria, además de tener esos conocimientos, yo creo que es saber transmitir, también en la ESO, ¿eh? Pero es que en primaria es fundamental. Hay gente que, por ejemplo, en el caso de música, ¿no? Que han estudiado en conservatorio, que son pianistas profesionales y tal, y saben muchísimo, muchísimo más que un maestro de música, pero no tienen didáctica y no saben transmitirlo. Entonces, yo creo que también está ahí la esencia, ¿no? Y también en la ESO, por supuesto, también, ¿no? Pero sobre todo cuando son más pequeños, cuando quizás desde la mayoría de edad van bajando de edad, tienes que fijarte más en la didáctica que en el contenido.
Sí, el perfil del alumno y diagnosticar el grupo que hemos estado hablando es muy importante porque depende de la etapa, como ha dicho bien Edu, es más o menos difícil transmitir esa información que se quiere dar, porque yo lo que más reciente tengo pues es bachillerato y tener la EBAU, y pues es muy complicado centrarte en otra cosa que no sea sacar nota porque tengo que acceder a X carrera y se pierde ahí mucho, pero porque bueno, el sistema educativo es así, tampoco los profesores, yo que he estado en este colegio, creo que lo han, o sea, es que claro, va a quedar un poco pelota porque tengo aquí a Chema, ¿no? Pero okay, no, yo creo que lo han hecho muy bien, yo estoy muy contenta con la educación que he recibido en bachillerato, pero muchas veces te quedas con ganas de aprender más, pero porque el tiempo no da para más, el temario que te exige la selectividad es el temario que hay y es donde te vas a quedar y es muy difícil. Otros cursos, pues los tengo más lejanos y tampoco me acuerdo bien de cómo me enfrenté a ellos, pero sí noto que la motivación del alumno es muy difícil porque tienes alumnos muy motivados, que van a querer aprender mucho más fuera de las aulas, que les vas a dar un temario y aparte van a llegar en su casa y van a buscar en internet o van a preguntar temas externos, te van a sacar temas para debatir y hay algunos pues que las típicas preguntas de qué cae en el examen y hasta luego y ya está, fin de la clase, cada uno para su casa. Entonces, eso es un trabajo que los profesores tenéis muy muy complicado porque hay alumnos muy difíciles y pues no sé cómo lo hacéis, la verdad.
Hay otra frase de este libro Neuroeducación que dice: la utilización de procesos educativos que potencien la interacción social desde muy temprano parece producir cambios positivos a largo plazo en los niños que facilitan todo el aprendizaje posterior y también el componente afectivo de la relación con los demás. Bueno, aprendemos cada uno, pero no aprendemos solos en la escuela. Nuestra clase está formada por otros individuos, ¿no? Que están con nosotros, que aprenden con nosotros, con los que interaccionamos, de los que aprendemos, ¿no? El profesor también es alguien del que aprender y con el que interaccionar, ¿no? Pero el profesor también, a su vez, aprende e interacciona de los alumnos que tiene, ¿no? Somos sujetos que estamos ahí metidos en el aula y que buscamos aprender de la mejor manera posible, ¿no? El cómo el profesor también, hablabais un poco de la pedagogía, ¿no? De los cómos, ¿no? No de los qué, sino de los cómos. El cómo el profesor también en el aula facilite la interacción social, el aprender de otros, según esto, hace que ese aprendizaje se consolide mejor, ¿no? Y que a largo plazo, ¿no? Pues se organice mejor y realmente sea más eficaz, ¿no? Por eso también una escuela basada en un sistema en el que el profesor habla y los alumnos cogen apuntes, y así hora tras hora, ¿no? Como hace unos cuantos años era, pues parece ser que hoy no produce aprendizaje. La verdad es que yo tengo dudas si producía aprendizaje en su día, ¿no? Pero bueno, quizá algo más de lo que produce ahora, ¿no? Lo que es seguro, los que estamos en el aula lo sabemos, es que es imposible hablar más de 10 minutos seguidos porque realmente ya, bueno, nos pasa a los profes, ¿eh? Voy a confesar algo, cuando los profes recibimos formación, esa formación es de alguien que te empieza a hablar y como te hable más de 20 minutos, no voy a decir 10, pero digo 20, la gente empieza a desconectar completamente, es decir, que no realmente no te enteras. Es decir, que nosotros también hemos cambiado nuestra manera de aprender. Creo que en este momento en el que tenemos tantos estímulos visuales, sonoros y tal, pues ya no se aprende de la misma manera. Entonces, un profesor en el aula, pues tiene que ser honesto, yo creo, y reconocer que ha de cambiar cosas en la forma que tiene de trabajar en el aula, que tiene que potenciar la interacción con los alumnos. Por ejemplo, la disposición del cooperativo facilita eso, facilita que alumnos trabajen en común, ¿no? Y si tú también planteas las clases de esa manera, pues vas a facilitar que los alumnos interaccionen.
Sí, además hay un montón de estudios que lo avalan, ¿no? Es verdad que hay estudios científicos en la educación, pero luego también tenemos esa muletilla, ¿no?, que se suele usar también, de decir, bueno, la educación no es una ciencia, porque todo lo que tenga que ver con la psicología humana, por mucho que puedas aplicarlo a ciertos patrones, a ciertas conductas, lo que te sirve con un niño no te sirve con otro, lo que te sirve, como decía Chema antes, en una clase no te sirve con la clase de al lado, pues porque somos personas diversas y eso es la heterogeneidad, ¿no? Pero ya digo, como hay estudios que avalan y un montón de formación y que siempre la ha habido, pero yo creo que ahora estamos también en un punto, igual que de muchísima, pues eso, de muchísima información, de muchísimos estímulos, también es un momento, yo creo que es un momento bueno para formarse como profesor, como maestro, como alumno también. Hay muchísimas, primero formación presencial y luego también formación, pues eso, online, autoformación, ver vídeos en YouTube, MOOCs, cosas de universidades, no solamente porque también hay que ver que vemos ciertos contenidos en internet, ¿no?, que a veces no están curados y no son reales o no son fidedignos, ¿no? Entonces aprenden mal ciertas cosas. Pero a día de hoy, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, aprender a hacer... yo no sé cómo, a lo mejor, cómo se puede aprender a hacer una ecuación con un vídeo, porque no lo suelo seguir. He visto vídeos tuyos, Chema, y es una forma nueva de enseñar, que te lleva mucho trabajo también de preparación, pero luego permites al alumno que lo revise una y otra vez. Yo creo que eso es estar en el camino. A lo mejor no lo haces de 10, ¿no? Nadie lo puede hacer de 10, yo creo que lo intentamos, pero porque es un proceso en el que nunca se deja de aprender.
Pero ahí, Edu, yo... hay vídeos en la red, hacemos vídeos para que los aprendan, pero yo no tengo claridad absoluta sobre el aprendizaje que consigue eso. Yo sí que he verificado que cuando el vídeo lo hace el alumno, cuando tú le mandas un ejercicio, que en lugar de que la entrega sea por escrito, sea una entrega en vídeo, a mí sí me es fácil verificar si el alumno se ha enterado o no de lo que está haciendo. Cuando hay una ecuación que tiene que resolver y me la está explicando en vídeo cómo hacerla, es muy difícil camuflarse. Es decir, si él me la hace por escrito, pues la puede haber copiado, o a lo mejor no se ha enterado.
Sí, en vídeo te la tiene que explicar, a lo mejor.
Pero si él me la cuenta en vídeo, o se hace un guión perfecto, que no se lo hace para contar eso, o está transmitiendo con sus palabras la resolución. Incluso me es fácil corregirle si veo algo que lo ha entendido mal, ¿no? Si hay algún paso que, aunque esté bien, realmente no sabe bien por qué lo hace, el vídeo y la voz del alumno me permite interaccionar con él y decirle, no, esto no lo has entendido bien, esto es de esta manera, ¿no? Entonces, cuando el alumno hace el vídeo, ¿vale?, el alumno creo que aprende.
Pero cuando ve el vídeo...
Cuando tú haces el vídeo y lo enseñas... Pues sí, yo estoy convencido que hay unos que aprenden. Yo, por ejemplo, yo soy físico, cuando he tenido que explicar química a mi hijo en segundo bachillerato, pues había cosas que se me habían olvidado, ¿no? Entonces, vi una chica en internet que tenía vídeos de química, a mí me parecían extraordinarios, porque es que te veías el vídeo y lo comprendías perfectamente. Yo decía, claro, esto está fenomenal, claro, pero, en fin, tienes una base detrás que te permite comprender cosas, ¿no? Yo no sé si el alumno, que a lo mejor no tiene tanta base cuando ve un vídeo, porque a lo mejor si ve un vídeo para reforzar, sí le sirve, ¿no? Pero cuando lo ve por primera vez, aunque lo pueda repasar y ver muchas veces, no sé hasta qué punto origina aprendizaje. Gemma, que es estudiante, a lo mejor nos dice...
Yo creo que es verdad que ya la forma tradicional de dar clase no funciona, sin embargo, hay a veces que se peca de no utilizarla. Y a veces se echa de menos porque ahora tenemos un montón de herramientas para aprender, pues, vídeos en YouTube, un montón de blogs, páginas web, dinámicas, de lo que sea. Pero hay a veces que se peca de utilizar eso demasiadas veces y al final no aprendes nada porque te centras más en la dinámica de estar haciendo una cosa y no tanto de aprender el contenido de lo que estás haciendo. Respecto a los vídeos, yo, por ejemplo, soy incapaz de estudiar con un vídeo. A mí no me sirve. Creo que eso también depende del perfil del alumno. Hay alumnos que aprenden viendo vídeos y lo utilizan muchísimo. Yo personalmente no soy incapaz. Prefiero que me lo cuente un profesor en vivo y en directo porque también me quedo con los gestos, con lo que me ha contado, anécdotas que ha metido entre medias, antes que ver un vídeo en YouTube porque a mí no me sirve. También depende del perfil. Pero de todo esto que estamos hablando, repito lo mismo, creo que a veces se peca de crear dinámicas muy diferentes y muy extrañas en muchas ocasiones que no aportan...
Eres una antigua, Gemma, luego
la... Bueno, sí, puede que sea una antigua, pero yo hablo desde mi experiencia y hay a veces que hay algunas dinámicas que dices que estoy haciendo. Y yo he tenido suerte, en cierta manera, de que tampoco he hecho ninguna cosa extraña, pero hace nada una amiga me ha contado que en su colegio han cambiado la dinámica, están utilizando un sistema... no sé, de otro país que se utiliza, y están aprendiendo matemáticas a través de manualidades. Ya dice, bueno, a lo mejor la clase es más entretenida y no estás a un profesor viendo hacer ecuaciones todo el rato, pero yo no aprendo matemáticas haciendo una manualidad.
Yo voy a decir una cosa y te dejo, Chema, es que lo que está, un poco lo que, sobre lo que he dicho antes y lo que estás comentando ahora, que eso, no sé si es una evidencia, pero por lo menos sí es mi, como tú comentabas antes, Chema, por lo menos cómo he aprendido yo. Creo que también es interesante, que no es la única forma, evidentemente, pero pensar un poco también cuál es tu pasado, cómo has aprendido, cuál es tu historia como alumno. Y yo lo que sí que tengo casi la certeza, por lo menos en mi caso, es que aprendo cuando lo hago, ¿no? Cuando tú pones en práctica algo. Si haces algo teórico, lo memorizas, te puedes acordar de algo, ¿no? La lista de los Reyes Godos, todas las cosas que tú quieras, de los ríos de España, que decían, yo me acuerdo. Bueno, primero hay que ver si de verdad eso la gente que estudió en esa época se acuerda, o es que también lo ha ido refrescando durante los años. Pero además, ¿tiene sentido saber eso? Por un lado. Y luego, se aprende haciendo.
Lo hice y lo aprendí, ¿no?
Lo hice y lo aprendí. Gracias. Y otra cosa también, se aprende enseñando a otro a hacerlo. Esas dos, sí. Eso también son evidencias que se usan mucho en los manuales de educación, en la gente, pues eso, comentamos antes, que me he leído un par de libros este año de educación, de César Bona, La nueva educación, y de Raúl Bermejo, Ser maestro, que está más dedicado sobre todo a la etapa infantil, y el de César Bona
en primaria,
es funcionario, bueno, ha sido, ¿no? Ahora está dando ponencias por allí, y por lo visto uno de los 50 mejores profesores del mundo. Y él lo que dice, o sea, lo que hablan mucho es de aprender haciendo, manipulando, creando juntos desde la alegría, desde la emoción. Y también os digo que no es lo mismo estar en primaria, en infantil, que estar en la universidad. No vas a estar todo el rato jugando y haciendo cosas divertidas. Pero los niños pueden aprender sin saber que están aprendiendo. Ese es el siguiente proceso. Vamos a ser conscientes de lo que hemos aprendido. Pero tú puedes estar aprendiendo algo, disfrutando, y luego decir, no tienes por qué plantear, he aprendido. Sino que, por ejemplo, en música, en educación física, en asignaturas a lo mejor más plástica, ¿no? Asignatura artística, de más lúdicas, ellos están aprendiendo un montón de cosas sin ser conscientes realmente de que están aprendiendo. Pues eso se podría también, yo creo que extrapolar un poco a pues eso, a niveles superiores también.
Yo creo que lo mejor que puedes dar a un alumno no es solamente lo que le puedas aportar de tu materia, ¿no? De lo que pueda aprender de ti, de la materia concreta, sino lo que puedes aportar justamente de eso, de cómo ha aprendido. O sea, porque eso es una cosa que lo va a aplicar siempre en su vida. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes matemáticas? ¿Cómo aprendes física? ¿Cómo aprendes historia? Porque además no se aprende igual en todas las materias. Cada materia requiere unas disciplinas, unas aproximaciones diferentes. Entonces yo creo que si eres capaz de reflexionar con el alumno cuál es la mejor manera de aprender en tu materia y qué instrumentos y qué cosas tiene que él mover para aprender eso, creo que estás haciendo algo más que el que aprenda cosas concretas de tu materia, que también las tiene que aprender. Yo creo que lo fundamental es producir el aprendizaje. O sea, si tú haces cosas extraordinarias y eres uno de los mejores profesores del mundo y tus alumnos no aprenden, pues es que eso no sirve de nada, porque es verdad que yo veo en Twitter y en YouTube y en un montón de sitios profes que hacen cosas extraordinarias, de una calidad buenísima. Incluso que yo digo, esto yo lo voy a utilizar porque esto está fenomenal. Vale, eso está muy bien, pero realmente en la educación los protagonistas nunca somos los profes, son los alumnos. Entonces, realmente lo fundamental es lo que los alumnos hacen y lo que se hace en el aula. No lo que tú haces. Si tú haces cosas buenas, es probable que tus alumnos hagan cosas buenas. Pero lo fundamental es lo que los alumnos hacen. Entonces, hay que llevar el protagonismo, hay que llevar la pelota en la cancha donde se tiene que jugar. No tanto en el escenario del profesor como en el alumno. Antes éramos los profes estrellas, ¿no? Que hacíamos cosas, los alumnos nos miraban, nos explicábamos tal. Yo creo que eso, ese tiempo se ha terminado. O sea, lo realmente importante es el alumno y lo que el alumno consigue o cómo está en la clase o lo que hace en la clase, lo que aprende, lo que reflexiona sobre su proceso de aprendizaje. Y ahí estamos los profesores para motivar eso, para encender esa llama. Los vídeos, insisto, o sea, hay vídeos buenísimos, pero tú me dices, no, es que yo no aprendo los vídeos. Mira, una de las cosas que a lo mejor antes se valoraba como profe, si los alumnos decían que tú explicabas bien, no, es que explica muy bien. Hostia, te sentía muy bien, porque era lo mejor que podían decir un profe, ¿no? Que explica muy bien. Cuando ahora te dicen, el profe explica bien, explica muy bien, a mí ya no me parece tan positivo, porque no hay que renunciar a momentos de explicación en el aula, ¿eh? Porque creo que alguien que lleva su materia impartida mucho tiempo, que la conoce perfectamente, puede dar las claves para adentrarse. Con lo cual, no creo que el profesor deba abandonar la explicación. Ahora, no debe ocupar, creo, un porcentaje grande en lo que hace. O sea, creo que en la clase es otra cosa y que habrá momentos de explicación cuando sean necesarios. Pero lo que los alumnos descubren a veces por sí mismos o en la interacción con otros, se fija mucho mejor, produce un aprendizaje mayor. Depende de qué cosas, ¿eh? Pero creo que deberíamos hacer más protagonistas a los alumnos de lo que sucede en el aula. Y en el aula los alumnos no tienen que estar sentados mirando al profe, que es muy antiguo, no produce aprendizaje. El aula es un lugar donde hacer, moverse, donde interaccionar, donde aprender.
Y ya si nos ponemos en ese nivel, que estoy completamente de acuerdo contigo, el único lugar donde se produce el aprendizaje no es el aula, es cualquier lugar en el que haya gente, ¿no?, con ganas de aprender. Y donde no tiene por qué haber un profesor al uso, que sí, pero también incluso tenemos que producir que los propios maestros o profesores sean los... Nosotros decimos muchas veces lo de mini-profe, ¿no?, que es el alumno que le enseña al otro, el que es un poco más aventajado. Y bueno, luego ponemos algún ejemplo también de cosas que ocurren aquí en la radio, por ejemplo, que yo eso lo estoy viviendo y es precioso. Tenemos una pregunta de un oyente, a ver qué nos cuenta.
Hola, quiero haceros una pregunta, una reflexión, y es en el sistema educativo actual, ¿dónde queda, por ejemplo, la actualidad? Sabemos que el mundo está cambiando muy rápido a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel político incluso. Las relaciones ya no son iguales que hace 10 años. ¿Y cómo llega eso a la escuela? ¿Cómo creéis que se debería aportar esto? También, por ejemplo, sabemos que los niños hoy en día ven mucho Internet, YouTube, canales como la televisión, ¿no? Y ahí hay mensajes que reciben todo el día. ¿Hay alguna manera de cultivar el espíritu crítico en los chicos y en las chicas a la hora de consumir tantas horas de insumos y de informaciones que aparecen en esos medios?
Es que ha hecho una pregunta muy, muy complicada. Bueno, yo, en lo que a mí me respecta, yo estudio periodismo, como sabréis los que espero que escuchéis este programa. Y yo la actualidad, obviamente, por la carrera que estudio, la tengo muy presente. En las aulas, a lo que respecta de los colegios, creo que la actualidad tiene que estar muy metida en la materia de historia, porque al fin y al cabo la historia se repite, muchas cosas que pasan ahora tienen comienzo, tienen origen en lo que ya ha pasado en la historia, entonces se pueden dar pequeñas pinceladas de actualidad cuando estás contando algo que ha pasado hace mucho tiempo, y me parece la materia adecuada para meter la actualidad. Sin embargo, creo que la actualidad entra en todo porque son temas muy relevantes y yo no entiendo por qué muchos alumnos llegan a la universidad sin saber quién es el presidente del gobierno o qué problemas globales existen a día de hoy.
Bueno, yo creo que eso es una pregunta buena, muy buena y muy difícil de contestar. Creo que a veces la escuela se sitúa en un lado paralelo a la realidad. Creo que nos resulta más fácil hablar del pasado que hablar del presente. Porque muchas veces también hablar del presente significa tomar partido por algunas causas, ¿no? Y es verdad que en este medio donde todo se politiza, ¿no?, y todo tiene connotaciones y tal, pues a veces se puede entender mal, ¿no?, cierta opinión sobre lo que sea, ¿no? Y incluso se puede interpretar mal porque no has dicho exactamente eso y como el receptor lo entiende de otra manera, pues lo enfoca de otra manera, ¿no? Entonces, a veces tenemos un poco de miedo de analizar la realidad en las aulas. Con los alumnos mayores cuesta meterse en cosas que están pasando, incluso cosas que son tremendamente objetivas, ¿no? Como por ejemplo una guerra, ¿no? Una guerra, ¿quién puede pensar que una guerra sirve para solucionar nada, ¿no? Cuando hay otros mecanismos, ¿no? Pero claro, hay guerras que han emprendido países que son occidentales o que son afines al nuestro, entonces hay ya connotaciones políticas detrás porque hay posiciones. Entonces, a veces llevar eso al aula es una cosa compleja, es compleja. Creo que es importante que en el aula también aparezcan las personas, los chicos, lo que están viviendo. Pues ahora están en redes sociales. Yo me acuerdo que hace 15 años, que no existían los móviles ni las redes sociales, pues los chicos estaban en otras cosas. Creo que los chicos adolescentes, en el fondo, tampoco han cambiado tanto en lo que es en su percepción personal, en las cosas que les pasan, ¿no? En lo propio de la adolescencia. Eso yo creo que han cambiado cosas, pero no creas que han cambiado tanto, ¿no? La baja autoestima que se tiene a esa edad, un poco la incertidumbre que se tiene ante lo que uno está pasando, ¿no? Las relaciones familiares, cómo se enturbian. Es decir, hay una serie de cosas que han pasado siempre, ¿no? Lo que tú decías, Gemma, también, que forman parte un poco de lo que somos como personas. Pero otras sí han cambiado. Y a veces la escuela va un poco por detrás de lo que pasa, ¿no? Hoy, por ejemplo, les decía a mis alumnos de cuarto, ¿no? Porque mañana tenemos una prueba cooperativa y les he puesto en el Twitter de la clase, en el Twitter de la asignatura, les he puesto el encabezamiento del examen y el final del examen. Es decir, que no aparece en ningún ejercicio, pero sí que aparece un poco las instrucciones que tienen que tener para que mañana, como es un examen de cooperativo, pues tengan claro, no tengan que perder tiempo explicando. Está ahí. Entonces le digo, bueno, en el blog podéis encontrar estas cosas. Entonces lo buscan en el blog y no lo encuentran, ¿no? Digo, bueno, es que está en el Twitter que está inserto en el blog. Digo, bueno, no digo que os hagáis Twitter, porque es verdad que en Twitter no todo es para verlo, ¿no? Y más si son menores. Dice, profe, ponlo en Insta. Digo, ya. Digo, es que ya sé que Insta es vuestro medio, pero bueno, yo tengo Insta solo para espiar a mi hija de vez en cuando y tal. Pero no tengo Insta, o sea, no lo suelo usar, ¿no? Me gusta más Twitter que Insta, la verdad. Y bueno, ellos dicen, no, es que nuestro medio, el lugar en el que nos comunicamos es Instagram, ¿no? Bueno, pues estamos los profes ahí, donde quizá tenemos que ayudar a los alumnos a ser críticos, porque es verdad, como nos ha dicho esta llamada, que tenemos que favorecer a los alumnos la capacidad para ser críticos, porque si no, el mundo que les espera les va a doblegar y les va a hacer esclavos, porque hay tantas cosas que no saben, ¿no? Tantos datos que dan, tantas cosas que están detrás. Con lo cual, hay que hacerles críticos e intentar conocer y estar, a lo mejor, en los lugares donde ellos se mueven, ¿no? Pero la escuela va detrás, ¿eh? En estas cosas, los profes vamos muchas veces detrás de los alumnos, ¿no?
Sí, respecto al pensamiento crítico, me parece uno de los puntos más difíciles. Yo, desde mi punto de vista, desde lo que he vivido, creo que los debates entre clase es lo que más funciona al pensamiento crítico. Porque hasta que no te obligan a replantearte un tema en el que a lo mejor tú tenías una postura muy asegurada, no empiezas a darle vueltas y a callar otros puntos de vista y ya pues a desarrollar el pensamiento crítico. A día de hoy yo hago debates en la universidad y me ha pasado de tener opiniones muy fundamentadas en las que yo creía que de verdad no iba a cambiar nunca esa opinión, y a través de que otra persona me diga que no está de acuerdo y me diga el por qué no está de acuerdo, yo empezar a pensar y a desarrollarlo. Entonces creo que los debates en las aulas potencian mucho esto. Claro, estamos hablando ya de edades mayores, no puedes tener un debate con niños más pequeños, no sé, ya esa parte ir, pues no sé, tercero, cuarto de la ESO y bachillerato, obviamente.
Pero una de las cosas que también favorecen el pensamiento crítico la hacemos en el cole, o deberíamos hacerlo, ¿no? Todos los días hacemos una reflexión de la mañana, ¿no? A primera hora de la mañana en todas las clases, todos los profesores, todos los colegios San Gabriel de España, ¿no? Que están además muy bien preparadas. Aprovecho para decir que tenemos también al equipo de titularidad visitando el colegio y que una claustre es la persona que se encarga de que las reflexiones nos lleguen. Y que yo creo que están muy bien elegidas, la verdad, y que favorecen que en el aula podamos hacer un cierto debate, ¿no? Hace un poco,
claro, sí.
Se hablaba sobre la pobreza, ¿no? Y veíamos en una clase de cuarto, bueno, si conocíamos pobres, decimos que hablamos de la pobreza, pero conocemos en nuestra vida un pobre, así de tú a tú, ¿no? Hemos hablado con él, sabemos qué le pasa. Entonces algunos alumnos decían, pues sí, que conocían a uno, ¿no? Decía una chica, sí, hay uno tal, que mi familia le ayuda e intenta ponerse en su lugar y tal. Pero a veces hablamos de cosas sin conocer realmente las personas que están viviendo esas cosas, ¿no? Y realmente las cosas que le pasan por dentro a esas personas, ¿no? Entonces, la reflexión de la mañana es una cosa que vale para todas las asignaturas, ¿no? Se hace a primera hora y sirve para un poco ponerte en la piel de otras personas que no viven tu realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un momento de reflexión, ¿no? Los debates, como tú dices, cuando hay materias en las que se hacen debates, ¿verdad?
Sí, las reflexiones de la mañana es una forma de introducir al debate. Hay muchísimas formas, no simplemente plantear una pregunta y decir, ala, responderla y ya está. No, hay muchas formas de introducir el debate, pero yo creo que esa es una de las fórmulas, espero que haya más que yo no conozco, para intentar desarrollar este pensamiento crítico del que estábamos hablando. No sé qué opinas, Edu, sobre esto.
Sí, yo, por ejemplo, también me lo llevo al terreno personal, como persona adulta que estoy en el mundo, ¿no? Y muchas veces me llegan fake news, ¿no? Que se denominan ahora noticias falsas de política, de todo tipo. Y siempre, dependiendo del medio por el que te llegue, intentas dudar. Pero me gusta contrastarlo. Y de verdad, muchas veces vemos a personas adultas, incluso con ciertas trabajos o, ¿no?, o preparación universitaria, que se creen cosas sin contrastarlas porque lo han visto en Facebook o en WhatsApp, y creo que eso es muy preocupante. Entonces, es verdad que a mí también me da un poco de miedo meterme en estas historias porque, como son cosas cotidianas del presente, pues a lo mejor, como decía Chema, pueden tener a lo mejor tintes políticos o religiosos. Entonces, como profesor hay que intentar ser objetivos y no meterte mucho en esos temas o decirlo de una manera más neutral, ¿no? Porque creo que es nuestro trabajo. Pero a nivel personal creo que hay que hacer ese esfuerzo de intentar contrastar y no alimentar a veces esos bulos, sobre todo cuando son mensajes de odio o de ir en contra de cualquier minoría o que alimenten cualquier tipo de maldad, por así decirlo. Si es algo bueno, pues también está mal. Pero bueno, yo creo que el daño es un poco menor que si alimentas el bulo de algo negativo. Por lo menos hay que contrastarlo.
Y sobre todo, al alumno hay que decirle que no te crea, en general. Sí, no te crea. O sea, no tiene por qué creerte.
¿Al profesor?
Sí.
Claro.
Si lo que dice le suena bien y él en su vida cree que eso puede ser cierto, pues será cierto. Pero si cree que no, pues será que no. Me refiero que a veces creemos que los profesores que todo lo que decimos va a misa y todo lo que decimos está muy bien y el alumno tiene que asentir a todo lo que uno diga y ya está. Y eso no es así. Yo no. Les digo, o sea, ponerme en duda, ponerme en cuestión. Es mi experiencia personal. Yo, por la vida que he llevado, he llegado a estas conclusiones de las cosas. Pero no tienen por qué estar bien. Para mí sí están bien, claro, es lo que yo creo, porque no os digo una cosa que no sienta, ¿no? Pero me podéis poner en duda y me podéis criticar y podéis tener otra visión de las cosas. O sea, tampoco tenéis que ir a la contra necesariamente si no lo sentís, pero si lo sentís, me refiero, no tenéis por qué creerme, ¿no?
Pero
¿por qué? Porque a veces hay gente que sienta cosas. En física se dice que la física avanza cuando se mueren los físicos mayores. ¿Por qué? Porque los físicos mayores tienen tanto prestigio y tienen tanta fama y han hecho cosas tan importantes que nadie se atreve a contradecirlo.
Claro.
Hasta que no están muertos, de repente nos surge una nueva teoría, ¿no? Es que esto que se veía así, pues ahora hemos visto que de otra manera. Pero claro, es que cualquiera contradice a Albert Einstein en la realidad general, ¿no?
A lo mejor es una cuestión de ego también, ¿no? Quiero decir que si tú no tienes miedo, yo no lo tengo. O sea, yo estoy casi constantemente diciendo, no que me equivoco todo el rato, porque tampoco es verdad, pero que no me importa decir, ah, pues no estoy seguro de esto, me he equivocado, vamos a comprobarlo. Yo creo que usar ese lenguaje también en ellos, primero, o sea, no es mostrarles tu inseguridad, sino al revés, el hecho de comprobarlo, de dialogar, de buscar una fuente de información, como decíamos antes, que la única fuente de información ya no es el profesor. ¿Qué fuente de información había cuando a lo mejor yo era pequeño? Pues podía haber la
enciclopedia.
La enciclopedia, un diccionario, los pocos libros que tuviésemos acceso y el profesor. Y como mucho la tele o la radio. Pero es que ahora tenemos... Todo puede ser una fuente de información. Y por eso también, desde el cole a lo mejor, y desde las casas también, pero eso nosotros a lo mejor no nos podemos meter, tenemos que enseñarles a curar contenidos, a saber poco a poco. Al final son habilidades que tienen que ir aprendiendo, pero si fomentamos, como decía nuestro oyente, ese espíritu crítico y cuestionárselo todo, pues vamos a hacer, yo creo, que gente más libre y a lo mejor dentro de un tiempo pues vivimos en un mundo mejor. Creo que al final la educación, los que estamos metidos en educación pensamos en eso, ¿no? Creemos en eso, que lo que nosotros, no lo que les enseñemos, sino lo que aprendamos juntos, lo que estamos construyendo, pues un futuro mejor. Porque si pensamos que lo que vamos a hacer es un mundo peor, no estaríamos metidos en esto, yo creo, ¿no?
Hay otro factor del que habla también la neuroeducación, de la que habla Francisco Mora Teruel, que parece que está un poco desatendida, y es la atención. Dice que la atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través del cual se aprende y memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Sin atención no hay aprendizaje. Es decir, sin emoción no hay aprendizaje, pero sin atención tampoco. Y esto es muy importante porque la atención es algo individual, es algo personal. Es decir, si tú no estás atento, pues no puedes aprender aquello que está delante de ti. No tiene por qué ser algo que sucede en una clase, ¿no? Puede ser cualquier cosa de la vida, ¿no? Incluso saber que tu madre está triste o le pasa algo, ¿no? Si no estás atento, si no te fijas, si no pones tu mirada en algo, ¿no? Y tratas de descubrir lo que ahí pasa, pues no te vas a enterar. Entonces, la atención es una cosa muy importante y vivimos en una sociedad de inatentos, ¿no? Porque tienen tantos estímulos, ¿no? Que están atentos a tantas cosas que no atienden a nada, ¿no? Entonces, hay que trabajar la atención, es muy importante. De hecho, yo creo que el proyecto de meditación que hacemos en el colegio de infantil intenta favorecer eso también, ¿no? Un momento en el que los alumnos intentan hacer un vacío de pensamiento, de detener la mente, ¿no? Para poner la atención en nada. Es decir, para no dejarse llevar por la mente discursiva, por el mono interior este que tenemos, que salta de rama en rama, ¿no? Sino dejar la mente quieta, ¿no? Eso es necesario para aprender. Cuando uno está delante de unos apuntes, viendo un vídeo también, o haciendo cualquier cosa que puede producir aprendizaje, tiene que estar atento. En el aula cada vez es más difícil captar la atención, ¿no? Porque los alumnos se distraen mucho. Pues tienes que hacer cosas que no lleven un periodo de tiempo muy grande, porque si no, el alumno pierde la atención. Entonces tienes que estar haciendo muchos cambios, ¿no? O intentando que el alumno conecte y reconecte y todo eso, ¿no? Es fundamental. Eso es difícil para un profe. Pero es verdad que si no consigue eso, pues no consigue aprendizaje el alumno.
Sí, respecto a la atención en estudiar en casa, bueno, hay muchas técnicas que ayudan a tratar pues la atención, la concentración, pero en clase yo me he dado cuenta que hay dos cosas que funcionan muchísimo. Una es contar una anécdota, porque siempre que el profesor cuenta una anécdota todo el mundo mira, somos así de cotillas, y dos, decir en el examen, y la palabra examen, todo el mundo va a mirar al profesor y va a empezar a prestar atención. No sé cuánto tiempo va a durar esta atención, pero funciona. El problema es cuando la atención, ya no tanto en el ámbito de estudio, porque a día de hoy con todas las herramientas que tenemos, si tú no te has enterado de una fecha de una guerra en la clase de historia, pues luego la vas a poder mirar en internet o vas a poder volver a preguntar al profesor cuál era esa fecha porque tú no estabas prestando atención, sino a mí el problema que me da este tema de la atención es en las relaciones personales, porque hay a veces que estás hablando con un amigo, el amigo está con el móvil y lo que tú estás contando pues se lo lleva el viento y ahí se queda. Y ese es, yo creo que el problema ya fuera del ámbito de la educación, sino la atención en general, creo que a día de hoy es un problema, sobre todo en las relaciones personales.
Claro, es un problema de respeto, porque si no estás escuchando a la persona que te está hablando, ¿no? Antes de que existiera el móvil, la gente desconectaba, ¿no? Si depende de quién te contara las cosas, ¿no? Pues sí. A veces te hacías un espacio, un oasis ahí fuera, ¿no? Y luego...
Pero no era tan evidente, ¿no? No, sí, no estaba mirando una pantalla, eso. Estaba pensando en la movía lista la del Mercadona o lo que sea.
Sí. Cada más o menos 30 segundos y con eso parece que era suficiente para que la persona creía que te está escuchando, ¿no? Ahora es evidente porque ahora está con, claro, el móvil y ahora te das cuenta que no te está escuchando. Es un problema de respeto, ¿no? También, porque sí. Hay profes que se enfadan, ¿no? Cuando explican y los alumnos no atienden, ¿no? Claro, es un problema de respeto porque el profesor está haciendo algo que cree que es bueno para los alumnos y los alumnos están desconectando, ¿no? Entonces cree que no le están respetando, por eso se enfada, ¿no? Eso antes era muy común. Ahora yo creo que en las clases como la organización de las clases yo creo que es diferente y hay menos momentos de explicación ahí continua, pues bueno, los alumnos conectan un ratito, ¿no? Y luego desconectan. Pero además, los alumnos piensan a veces que están en un lugar donde el profe no los ve. Es que es curioso, ¿no?
Sí, eso es verdad.
O sea, es que ellos creen que el profe no ve, ni siente, ni padece, ni percibe, ¿no? Entonces tú crees que estás en tu sitio viendo al profe, pero que el profe no es consciente de ti. O sea, no te está poniendo cara y te está poniendo rostro, ¿no? Es que es gracioso. Yo se lo digo, es que pensáis que esto es como la tele, que vosotros veis, pero el que está en la tele nos ve. Y en relación a las anécdotas que dice Gemma, que es verdad que funcionan bien, yo les contaba la anécdota y ya lo he escuchado más gente, ¿eh? Hay gente... cuando empezó el mundo de la tele y todo eso, hay gente que pensaba que los de la tele te veían, ¿no? E incluso hay gente que se vestía de manera especial para ver la tele porque estaban convencidos que... Tú te ríes, pero es verdad. O sea, y esto Eduardo Galeano lo cuenta en un cuento, ¿no? Y una anécdota. Y yo, que lo leí como cuento, me acuerdo de un alumno que daba clases particulares de una familia bien, cuando yo era bastante más joven. Tenía una yayi, ¿no? Una mujer que le cuidaba, que había venido de un pueblo, ya era mayor... Y este, que era buen chico, pero un poco, no sé cómo decirlo, un poco capullín, pues el tío para hacer cosas que no se enterara la madre, le decía ahí, no digas nada, como digas algo, se lo digo lo de Andoni Ferreño. Andoni Ferreño era uno que presentaba el telecupón. Entonces ella estaba convencida que él le miraba. Entonces, que él la miraba a ella, ¿no? Entonces, este lo detectó y decía, mira cómo te mira, anda, que te... Y la tía estaba convencida. Entonces, veía el programa este todos los días pensando que le miraba. Y este le hacía chantaje diciendo, pues voy a decir a mi madre, que estás ahí enamorado de él y él enamorado de ti o algo así, ¿no? Y lo decía como algo que ella creía firmemente, ¿no? Que le miraba el que estaba a través de la pantalla. Pues los alumnos piensan que nosotros no le miramos. Entonces el profe cuando está explicando, y yo creo que el profe tiene que hacer eso, tiene que hacer pasadas sobre los rostros de los chicos para saber qué está pasando mientras que le está contando cosas. Quién está escuchando, quién ha desconectado, quién está enredando, quién no. Porque eso tiene que reunirlo, aunque sea unos minutos, para poder producir aprendizaje, ¿no? Entonces, el profe no es el que está al otro lado de la tele que no mira ni interacciona. El profe es el que más interacciona de todos, ¿no? ¿O eso debería ser?
Bueno, hemos recibido otro mensaje, pero en este caso de texto. Vamos a hacer esta pregunta que nos pregunta nuestro oyente. Dice, ¿qué materias que hoy no existen en el currículo meterías en la escuela?
Uf.
Yo, esto lo hablamos muchas veces entre la gente, amigos y sobre todo gente de la educación también, cosas que a lo mejor a nosotros nos gustaría aprender. Por ejemplo, asignaturas como economía básica o economía doméstica desde pequeños, simplemente no sé cómo podríamos llamarla, ¿no? Para saber gestionarse un poco, porque eso ocurre, o sea, ocurre que cuando la gente se hace adulta, pues a veces no saben gestionar su dinero, lo que gastan, lo que ganan, y eso me parece interesante. No sé si a lo mejor una asignatura como tal, pero por lo menos de alguna forma que te enseñen estaría bien que te trate ese. No sé, que te diesen algunas pautas o que te fuera haciendo consciente, que eso a veces lo trasladamos muchas veces a que se estudie en casa, pero yo creo que es un tema interesante y que luego no todo el mundo sabe llevar a cabo, ¿no? El tema de la economía familiar, cuánta gente tiene más, gasta más de lo que gana, independientemente del sueldo que tenga, por ejemplo.
Y de lo que sepa de matemáticas.
Y de lo que sepa de matemáticas, que puede saber muchísimo.
Y cercano que gasta más de lo que ingresa, entonces sí. Así le van las
cosas. Y a lo mejor son broker y saben muchísimo de matemáticas, pero puede ser, por ejemplo.
Yo creo que este tema de las asignaturas depende también mucho del sistema educativo, porque yo he tenido la suerte de ver cómo es el sistema educativo en Inglaterra y en Francia. Y las asignaturas no tienen nada que ver con lo que vivimos aquí. Entonces, también a lo mejor la pregunta se la podríamos hacer a una persona de otro país, creo. Porque a lo mejor nosotros decimos, pues estaría bien que hubiera una clase de cocina porque los alumnos luego no saben cocinar y tal. Pero luego a lo mejor le preguntas a un alumno que sí tiene clase de cocina y te dice, pues a mí me gustaría tener más una clase teórica de X asignatura que yo no tengo. Entonces también es mucho a lo que estamos acostumbrados porque lo nuevo siempre suena bien. Y si te dicen vamos a tener una asignatura de desarrollo creativo de no sé qué, no sé cuántos, vas a decir qué guay. Pero a lo mejor una persona que lleva toda la vida viendo esa asignatura te va a decir, pues yo quiero dar historia o física secas, que no sea física de la no sé qué, no sé cuántos. Entonces también creo que depende mucho de a lo que estamos acostumbrados y que lo nuevo pues siempre nos sienta muy bien a todos, creo.
Yo mira, creo que los primeros que no quieren cambiar son los alumnos, ¿eh? Cuando sí. A ciertos niveles ya intentas hacer otras cosas, el alumno no lo valora y no te dice, no, yo lo de siempre. Explicas, pones, y me pones un examen y me da la nota. Déjate de rollo, ¿no? Como decías tú antes de lo que sucede en la universidad, ¿no? Porque yo creo que no tienen la culpa ellos, sino que llevan toda la vida haciendo las cosas de una manera. Claro. Y si tú lo cambias, pues se sienten perdidos. Dicen, ¿esto qué es, no? Yo creo que esta manera de dividir el aprendizaje y la realidad en asignaturas va a caducar. O sea, yo creo que va a terminar. Yo creo que es una herencia antigua y que creo que el conocimiento no está segmentado, sino que todo está interconectado. Y que yo creo que en un futuro se explicarán las cosas, me imagino que con proyectos o con algo que vincula varias asignaturas a la vez y tal. Se pueden seguir explicando las mismas cosas, ¿eh? Es decir, no es necesario rebajar los contenidos si alguien tiene miedo de rebajar contenidos en las materias. Pero yo creo que se ha de interconectar más las cosas. Es decir, que no sean compartimentos estancos y que segmentemos la realidad de esa manera, sino que hagamos algo que fluya en todas las direcciones. ¿Tenemos una llamada o qué?
No. Yo estaba pensando también que, como decíamos antes, que hay que aprender haciendo, que te enseñen, o sea, todos los procesos, que incluso es verdad que las metodologías también van cambiando y a veces pensamos que una es la mejor y luego son complementarias, otra vez redescubrimos cosas que ya estaban hechas. Pero pienso que es importante para todos, ¿eh? No solamente para los alumnos, pero hombre, por supuesto para los alumnos, que tengan habilidades, ¿no? Habilidades, estrategias para aprender, que se las tenemos que dar, porque nosotros evidentemente para eso somos los guías, también las familias, ¿no? Que tenemos esa experiencia, incluso sabemos hasta cómo es el proceso de aprendizaje, por eso somos maestros o profesores, y aunque no les digamos cómo, luego se lo explicaremos más adelante, pero se lo podemos enseñar, o darles unas pautas para que ellos lo aprendan. Y también, como decías, ¿no? El tema del aprendizaje por proyectos, que también ahora está sonando mucho y tampoco es una cosa tan nueva. Lo que pasa es que parece que ahora es una innovación, porque a lo mejor es complicado a lo mejor romper esas estructuras horarias y de clases y de asignaturas. Es un poco también, ¿no?, lo que comentabas antes, de que tenemos miedo, tanto los profesores como los alumnos en general, de que nos saquen de nuestra zona de confort y cambiar. Y cuando a ti te cambian algo, una pequeña novedad puede estar muy bien, pero de repente romper con todo puede abrumar, pero por eso las cosas se hacen de manera progresiva. Pero yo sí que lo que decía él, qué asignaturas, no sé si asignaturas o materias, pero no sé si contenidos o nuevas habilidades aprendería, pues por ejemplo el tema digital, ¿no? Que nosotros en el cole lo tenemos incorporado hace unos cuantos años, tenemos un proyecto digital. Yo recuerdo en el colegio tener la asignatura de informática. Ahora no hay una asignatura como tal. Entonces, colegios como el nuestro, que está apostando por la innovación y por proyectos digitales, lo estamos llevando a otro nivel mucho más, más ambicioso, ¿no? Que tener una asignatura de informática en la que te expliquen lo que es el Windows y ya está. Porque se da por hecho, que no deberíamos darlo por hecho, que eso ya se sabe o que tendría que aprenderlo. Pero le estamos enseñando herramientas y estrategias y aplicaciones y un montón de cosas que incluso trabajamos de esa forma con ellos, pues con plataformas digitales, por ejemplo.
No sé, yo, por ejemplo, quieres aprender lengua, ¿no? Tienes todo un año para escribir un libro. Escríbete un libro, una novela, lo que sea, una poesía, una obra de teatro. Un año entero. Entonces, durante ese año van apareciendo las estructuras, te explican cómo las tienes que utilizar. Los narradores es una novela, la forma de las frases, qué es un adjetivo. Es decir, todo lo que necesitas para construirte una novela durante un año. Olvídate de separar las cosas en partes y mira lo que necesitas para hacer eso, ¿no? Y cada año tú terminas escribiendo una novela. Y entonces, durante tu etapa formativa al final, sacas cuatro novelas o cuatro obras de teatro o cuatro poemas, ¿no? Eso es lo que has sacado de tu asignatura y para eso has necesitado utilizar los recursos que la asignatura quiere que aprendas. Déjate de matemáticas y física, constrúyete un dron, haz un dron en cuarto lazo. O sea, en un dron de cuarto lazo puede explicar perfectamente los movimientos, el uniforme, el acelerado, Puedo explicar las fuerzas necesarias para que eso se sustente. Puedo explicar la energía cinética, puedo explicar la potencial, puedo explicar el campo eléctrico, puedo explicar absolutamente todos los contenidos de física de cuarto de la ESO. Y además puedo explicar las matemáticas, porque para hacer todo eso necesito matemáticas también. Y puedo explicar trigonometría, midiendo las alturas de un edificio a través de lo que me da el dron. En fin, lo podría explicar todo perfectamente. Y al final de la asignatura, uno, o de las dos asignaturas, uno obtendría su dron, ¿no? Con el que una vez no solamente aprendería a volarlo y sería suyo, sino que además sabría todos los fundamentos que hacen posible que eso exista. ¿Por qué no?
Mira, yo creo que el desarrollo y la evolución en las formas de enseñar va muy, muy, muy lento, principalmente por los alumnos, porque a día de hoy, yo tanto el año pasado como este, hemos hecho proyectos transversales y no sabes el rechazo que produce en nosotros los alumnos hacer un proyecto transversal y tener un montón de asignaturas haciendo lo mismo, tratando temas muy parecidos, y no sabes el rechazo que produce, y te lo digo en primera persona porque también en mí lo produce. Entonces creo que eso también pues va más lento. No me parece una forma mala de educación, pero nosotros produce rechazo porque no estamos acostumbrados.
Pero porque no estáis acostumbrados, Gemma. O sea, claro. Al final vosotros lo rechacéis, pero la culpa realmente no es vuestra, porque nunca habéis trabajado de esa manera. Entonces, bueno, pues no sabéis cómo entrar ahí. Y desde luego es más incómodo que lo otro. El otro ya sabe lo que hay que hacer. Te estudias, sí. Te preparas, haces un examen, ¡pum! Siguiente, ¿no? En cambio, esto encima es trabajo añadido. Que encima se le da poco valor. A pesar de que el profesor diga que esto cuenta mucho, luego al final de los alumnos creéis que tiene poco valor, ¿no? Entonces eso, claro, ha de cambiar. Pero bueno, es que no es multiplicar las cosas, hay que dividir las cosas. Yo creo que a lo mejor hacemos más de lo necesario. ¿Por qué matemáticas y física? En la asignatura y tecnología. Meter las tres en la misma asignatura. Tener a tres profes haciendo eso y explicando cada uno la parte que le toca cuando le toca y aportando el conocimiento que cada uno necesita para poder hacer una cosa que luego puede utilizar y conocer, ¿no? Puesto que el día de mañana, además, las cosas van a ir de esa manera, pues el alumno sabe el origen y el fundamento de todo. Es que estamos haciendo una educación todavía antigua, yo creo, en muchas cosas. Sí. Que es también la que nos exige, ¿no? Porque al final las leyes nos dicen, bueno, pues tienes que impartir esto, esto y esto, y ya está, ¿no? Y al final,
y tantas horas de esto, de
claro,
esta
y te lo segmentan asignaturas, y si encima no lo tienes así distribuido, pues puedes tener complicaciones, seguro, ¿no? Pero es que estamos un poco, yo creo, por detrás de lo que realmente tendríamos que hacer, sinceramente.
Sí, y un apunte a lo que estábamos hablando de qué materias incluiríamos y todo el tema de lo que deja hacer el sistema educativo o no en los colegios, en las universidades, entre otras. Yo, por ejemplo, estoy en una universidad privada, entonces muchas veces se pueden salir un poco de los márgenes. Y yo tengo dos asignaturas de humanidades al año impuestas obligatorias por la universidad a todas las carreras, no simplemente a las carreras que están por la rama de comunicación o ciencias sociales, sino a todas. También los alumnos de medicina dan estas mismas asignaturas en las que tratamos pues antropología, ética deontológica, introducción a los estudios universitarios, habilidades y competencias para el liderazgo. Y bueno, también es difícil introducirla a los alumnos porque son asignaturas que no estás acostumbrado y es difícil meterlas, pero a mí me parecen que te aportan otras visiones, que no te aportan otras asignaturas, y me parecen unas materias que deberían considerarse, a ver, no tantas asignaturas porque nosotros tenemos dos por año, sino una materia que incluyese todos esos temas de antropología, de liderazgo, de trabajo en grupo, de ética, aparte de las asignaturas de ética y de filosofía, que eso ya es otra historia, sino me parecen unas buenas materias que se podrían introducir también pues en los colegios o en las universidades públicas.
Bueno, yo creo que es la hora casi, Gemma. No sé, yo de verdad podríamos seguir hablando años y años de esto, horas y horas, sí. O programas y programas, porque en fin, creo que podemos aportar muchas cosas, y ya digo que son opiniones, seguramente otras personas pensarán otras cosas, pero bueno, llega la hora de terminar. Yo suelo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que afirma Francisco Mora y que la emoción es fundamental, que la curiosidad es fundamental, que solo aprendemos aquello que nos roza desde ahí, desde la emoción y la curiosidad, que las biografías de los grandes científicos, la palabra curiosidad aparece en grandes letras luminosas y que tenemos que ser capaces de activar en nuestros alumnos la necesidad de conocer, las ganas de conocer algo del funcionamiento de las cosas o cómo algo transmite una emoción o qué sucedió en tal momento de la época de la historia y cómo nos condiciona eso. Yo creo que tenemos que ser capaces de activar eso en cada alumno. Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor. Porque aprender y saber cosas yo creo que es maravilloso.
Sí, yo pues recogiendo un poco todo lo que hemos hablado, quería recalcar una cosa que ha dicho Edu antes, que es que no solo se aprende dentro de las aulas y también pues desde aquí, desde la parte que me toca, decir a todas las personas que estudien a día de hoy, que nos estén escuchando, que dejen espacio a los profesores, que también los profesores les dé tiempo a habitarse al aula, que no juzguen una materia simplemente por el profesor que la da ni por lo que les han contado, que se quiten todos esos prejuicios, que les va a ayudar mucho a la hora de ver una asignatura y de amar esa asignatura.
Pues nada, yo agradeceros que me hayáis dejado charlar un ratito con vosotros y decir que también la radio, por ejemplo, es un lugar fantástico para aprender cosas. Yo hoy, aparte de contar un poco pues, cosas que he leído y mis propias vivencias, también aprendo de vosotros en cada programa y también de los alumnos cuando hacen sus programas, porque cuando buscan la información a veces cuentan cosas súper interesantes. Y yo creo que una cosa que estábamos comentando antes, ya por poner el punto y final, por lo menos en mi intervención, que no es lo mismo oír que escuchar y no es lo mismo ver que mirar. Y creo que en esta época de falta de atención y de tanto ruido visual y auditivo, hay que poner ese foco en aprender a mirar y en aprender a escuchar.
Desde luego, Edu, la radio cumple a la perfección y Radio San Gabriel es una muestra de ello, de lo que decimos de la necesidad, de la motivación, de la atención, de estar en un espacio en el que uno está contento para poder aprender. Cualquiera que nos escuche está invitado a venir a nuestra radio para ver que esto, desde luego, es verdad en este espacio.
Gracias. Y bueno, y si queréis participar, también podéis enviar un mensaje al 637-042706 y así también estar presentes en estos programas y sobre todo en Quién Vive. Was laying down some rock and roll, that a soul said. Then the loud sound, it seemed to fight, came back like a slow voice on a wave of fight. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a star man waiting in the sky. Come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. There's a star.